El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bienvenidos de nuevo a El fantasma del comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. En esta ocasión vamos a discutir sobre la inauguración de Trump, la llegada a la presidencia de nuevo de presidente Donald Trump en Estados Unidos, algo que ha causado obviamente mucho revuelo y mucha discusión a nivel internacional. Y el lunes fue la inauguración de su nueva presidencia. Para discutir todo esto tenemos con nosotros a Laura Brown, que es miembro de la Dirección de los Comunistas Revolucionarios de América, que es la sección estadounidense de la Internacional Comunista Revolucionario. Bienvenida, revolucionaria. Bienvenida, Laura.
Sí, gracias por la invitación y sí creo que Trump montó un espectáculo bastante grande el lunes y los medios de comunicación tienen mucho que decir también, los medios liberales, y tiene un impacto muy grande, claro, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero.
Sí, mira, yo por ejemplo estaba leyendo ahora el editorial del Economist, periódico, una revista, ¿no?, semanal británico, burgués, que no es particularmente liberal tampoco, ¿no? Pero ellos tenían un titular bastante particular, ¿no? Dice, Estados Unidos tiene ahora un presidente imperialista. O sea, como digamos que los demás presidentes no eran imperialistas, o que primer presidente imperialista en 100 años, ¿no? Y otros han levantado la voz de alerta, ¿no? Por ejemplo, El País, en España, tenía un editorial bastante escandaloso la otra vez, ¿no? De Europa tiene que responder a estas provocaciones de Elon Musk y todo. Y luego también hay como una opinión, ¿no?, de mucha gente de izquierdas que obviamente pues están alarmados por los aspectos reaccionarios de Donald Trump. Y algunos incluso plantean, bueno, Donald Trump es un fascista, el fascismo ha llegado al poder en Estados Unidos y eso es una situación así pues de reacción negra y la cosa está muy mal y ¿qué vamos a hacer ahora? Hay como una sensación de alarma, ¿no? Entonces yo creo que podríamos empezar por ahí. También está la cuestión de este Elon Musk, ¿no?, en el rally donde hizo un saludo nazi, ¿no? Y ahora la gente dice, bueno, pues era o no era un saludo nazi, ¿qué es lo que significa eso, ¿no? Hasta incluso muy, muy irónicamente, Netanyahu y la Liga Antidifamación, una organización sionista judía, ¿no?, que están diciendo que, bueno, no, realmente no era un saludo nazi y todo esto. Bueno, entonces la pregunta es, son varias preguntas juntas, ¿no? Pero la pregunta es, digamos, lo primero, la llegada de Trump, es Trump fascista, ¿no? Podemos describirlo como fascista, y la llegada de Trump al poder significa la llegada del fascismo.
A ver, rotundamente no. Creo que hay mucha confusión sobre este tema en las redes sociales en general. En realidad, ese es el argumento de la campaña de Kamala Harris también. Ya en el periodo preelectoral usaban el argumento de que Trump es un fascista y todas las instituciones y todo el mundo tiene que unirse para combatir el fascismo y este giro a la derecha. Y creo que hay dos cuestiones. Primero, entender qué es el fascismo, ¿no? Porque al final no es la cuestión de tener una persona reaccionaria, una persona que sí, como Trump, está usando una demagogia de derechas racista, misógina, y por lo tanto me parece normal que la gente esté preocupada, ¿no?, y que quiera combatir contra ataques a los inmigrantes, ataques a las mujeres, etcétera. Pero eso no es lo que define al fascismo, ¿no? De hecho, uno podría decir que las políticas de Biden tampoco ayudaron a los inmigrantes, tampoco ayudaron a las mujeres, ¿no? El derecho al aborto, por ejemplo, se perdió durante la administración de Biden. Seguramente con respecto.
De hecho, el otro día yo estaba viendo unos datos, ¿no?, de que durante la presidencia de Biden hubo más expulsiones forzosas de migrantes que durante la primera presidencia de Trump.
Y Obama en sus dos términos, en los 8 años que estuvo en el poder, pues también hasta el momento era el presidente que más deportaciones había llevado a cabo, ¿no? Entonces es una política de los dos partidos capitalistas de Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, de represión contra la población, los trabajadores inmigrantes, ¿no? Pero yo creo que eso, como decía, no es lo que define al fascismo, ¿no? Al final, lo que quiere decir el fascismo es la represión total de cualquier organización obrera, de los sindicatos, la movilización de fuerzas de choque, o sea, de fuerzas armadas, ¿no? Financiadas por los capitalistas para físicamente destruir cualquier opción de que de la clase obrera pueda organizarse y luchar y luchar en olas revolucionarias, ¿no? Y esto no es lo que vemos. Al final, Trump es un demagogo de derechas, un populista, que se ha aprovechado de forma cínica de un ánimo de rabia, ¿no? Que haya en la población de Estados Unidos, que es una rabia de clases al final. O sea, ha habido un declive muy grande en el sistema, un declive en las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, los salarios, la inflación, sobre todo durante los años de Biden, el colapso de trabajo, por ejemplo, en manufactura, y etcétera. Y no ha habido ninguna expresión de izquierdas o obrera, ningún partido de masas que represente los intereses de la clase trabajadora. Y entonces Trump ha sido el único que se ha aprovechado, ¿no? Y utiliza esta retórica racista. Pero el sistema capitalista en sí es racista, ¿no? No es que hay que ser fascista para ser racista, ¿no? La cosa que hizo más que el saludo ese al final, pues yo creo que en las redes sociales igual pierden un poco el tiempo, ¿no? Yo sinceramente no creo que importe mucho. Puede que lo hiciera, en serio, él trolea mucho, ¿no? Él es un provocador, hace lo que quiere, ha estado apoyando a los partidos de extrema derecha en Europa, ¿no? Meloni en Italia, AfD en Alemania, en Gran Bretaña parece que incluso Farage es demasiado de izquierdas para él, ¿no? Pero yo creo que al final esto también es el producto del colapso del liberalismo, que es precisamente esa fuerza política que ha presidido durante estos años de declive del capitalismo, sobre todo después de la crisis de 2008, y por lo tanto este centro político ha colapsado. Y yo creo que Musk a lo mejor ha sido un poco más inteligente que Zuckerberg y que Jeff Bezos, y es como que ha estado un poco adelante, ¿no? Para conectar con ese ánimo, ¿no? Y ahora también no solo Musk, también, por ejemplo, el de Facebook, ¿no? El de Meta es Zuckerberg, que él también hizo un podcast con uno de derechas y se puso a decir que todo tipo de cosas, ¿no? De que el gobierno le estaba obligando a censurar, él no quería hacerlo, y cosas sobre la masculinidad y que hace falta deshacerse de las cosas progresistas, ¿no? De política de identidad y tal. Entonces yo creo que no ayuda al movimiento obrero, no nos ayuda al partido de izquierdas, ¿no? Digamos, saltar la alarma cuando la situación real no se corresponde a estos estas a decir que es el fascismo de aquí, ¿no? Porque al final eso querría decir que tenemos que escondernos, que estamos en un periodo de reacción, pero nosotros no creemos que la victoria de Trump signifique un giro a la derecha, sino un momento que podemos conectar con esta rabia de clases también con un programa de izquierdas revolucionario, y es algo que hemos visto, porque el día de la inauguración de Trump ha habido manifestaciones muy, muy pequeñas, pero en las que participamos y encontramos un eco muy, muy grande a nuestras consignas.
Sí, además yo creo que es un poco peligroso esta cuestión, ¿no? Trump es ciertamente un reaccionario, pero yo creo que hay que entender un poco que él ha llegado al poder, como tú decías, a caballo, ¿no? O aprovechándose demagógicamente de un ambiente antisistema, ¿no? Anti-establishment, anti grandes corporaciones y demás. Entonces, no se puede describir como un giro a la derecha, ¿no? Pero también porque si tú describes eso como un giro a la derecha, en realidad lo que estás diciendo es que Biden de alguna forma era más de izquierdas, ¿no? Y ni en su política interior ni en su política exterior eso es cierto en absoluto, ¿no? Por ejemplo, Biden me pareció algo escandaloso, ¿no? Y totalmente cínico que él en su discurso de despedida, digamos, él dijo que advertía de que hay un peligro grande de una oligarquía financiera, ¿no? De unos tipos muy ricos que ahora han tomado el control del poder, ¿no? Y yo estaba viendo un artículo que salía en Forbes, ¿no? La revista Forbes, que decían que en realidad los 10 billonarios, los 10 multimillonarios que más han contribuido a la campaña de Biden, en total tenían más dinero que todos los multimillonarios, que los grandes multimillonarios que han apoyado a Trump, ¿no? Bueno, en realidad están a la par, más o menos, ¿no? Y lo más escandaloso es que algunos de estos multimillonarios, incluso de los de Silicon Valley, ¿no? Del sector de la tecnología, que ayer apoyaban a Biden y además eran campeones de la diversidad y la inclusividad y la bandera del arco iris, ahora apoyan a Trump de manera totalmente cínica. Y eran cínicos antes cuando pretendían apoyar la igualdad. Son cínicos ahora cuando apoyan a Trump, ¿no? En realidad lo único que les interesa son sus propios intereses personales como capitalistas, ¿no? Entonces yo creo que eso también es algo importante. Y finalmente también, porque muchos de los que dicen que, bueno, es que viene el fascismo, un gobierno autoritario y todo esto, lo utilizan como justificación política de apoyar a los demócratas, ¿no? O sea, tenemos que apoyar al mal menor, ¿no? Incluso si tú aceptaras la idea de que viene el fascismo, viene la reacción, la forma de combatirlo no es la unidad de todos los defensa de la democracia y los derechos de expresión que nunca existieron antes, ¿no? Porque estas cosas que dice Mark Zuckerberg en parte son verdad, ¿no? De que el Estado obligaba a las compañías de comunicaciones y ellas se prestaban voluntariamente a que el Estado pueda espiar a todo el mundo, ¿no? A través de las redes sociales y todo esto, ¿no? O por ejemplo, este Jeff Bezos, que también es propietario de un gran periódico, ¿no? O sea, en realidad son tan capitalistas antes como ahora, tan reaccionarios antes como ahora. Si acaso se puede decir que Trump por lo menos está en contra de la guerra de Ucrania, en contra de la guerra de Gaza, por sus propios motivos reaccionarios, pero el que empezó esas dos guerras imperialistas fue el demócrata liberal Biden, ¿no? Entonces eso también yo creo que es importante plantearlo.
Voy a ver una cuestión, yo creo, sobre lo de la oligarquía y tal. Bueno, para empezar, los medios de comunicación están usando la palabra oligarca y oligarquía ahora de repente para referirse a los multimillonarios estadounidenses y antes nunca lo usaban. Usaban para hablar de los millonarios rusos, a lo mejor de los millonarios chinos, y ahora que Trump está en el poder también empiezan a usar este término. Se refieren a estos unos ricos que están intentando influenciar el gobierno, ¿no? Como si eso no existiera antes. Para dar solo algunos ejemplos, durante la campaña electoral, 83 multimillonarios apoyaron la campaña de Kamala Harris con los demócratas y 52 apoyaron a Trump. O sea que en realidad hay más multimillonarios que apoyaron a Harris. Esta fue la campaña electoral que costó más dinero de la historia, con 16 mil millones, pero los demócratas gastaron el doble de dinero que los republicanos. Pero no solo, obviamente, en los últimos 4 o 8 años. Al final, nuestro entendimiento de lo que es el Estado, ¿no? En una sociedad de clases, es el Estado que sirve para defender los intereses de una clase, en este caso la clase dominante, que es la clase capitalista. Entonces, el Estado siempre ha sido el aparato para controlar, ¿no? La situación para la clase dominante. Con Obama, otro ejemplo, el gabinete de Obama, han salido unos emails que el Citigroup, o sea, el banco Citibank y tal, le dijo a Obama cuáles tenían que ser las personas en su gabinete, más o menos, ¿no? O sea, básicamente un banco, una empresa, una de las principales empresas en Estados Unidos, le dijo al presidente, estas son nuestras recomendaciones para que formes el gobierno con estos nombres, ¿no? Y para ver también cómo usaban esta cuestión de la política de identidad de forma muy cínica, la lista decía, estas son las personas negras, las personas de color para tu gobierno, estas son las mujeres que te recomendamos, ¿no? Entonces, también se puede ver, ¿no?, cómo la forma en que el liberalismo ha utilizado la política de identidad ha ayudado a que Trump pueda conectar quizás con capas racistas, ¿no? Con el sentimiento y fomentar el sentimiento racista y misógino, que claro que existe, ¿no?, bajo el capitalismo, y intentar. La cuestión principal es esta, ¿no? Distraer de los problemas fundamentales, que son los problemas de clase, la cuestión del empleo, la cuestión de los precios y la inflación, y decir la culpa de todo esto son los inmigrantes o la culpa de todo esto son los liberales, es la cuestión del cambio climático, ¿no? ¿Pero por qué? Porque obviamente él mismo es un multimillonario. Él no tiene soluciones para los problemas del sistema. Entonces tiene que intentar encontrar chivos expiatorios. Y para unas encuestas interesantes que han salido este mes, que confirman todo el análisis, ¿no?, que hemos tenido de las elecciones, que el 88% piensan que el sistema político del país está roto. Y solo el 9% piensan que el sistema político no está roto. El 72% dicen que el gobierno actúa para beneficiarse a sí mismo y a las élites, ¿no? Entonces, esto es el ánimo que ha llevado a Trump al poder, pero la cuestión es que Trump no va a poder resolver los problemas de la economía. Bueno, obviamente podremos hablar de las medidas que quiere implementar, ¿no? La cuestión de los aranceles y todo esto. Pero al final, el 29% en esta misma encuesta, el 29% dijeron que lo que más les entusiasma del segundo mandato de Trump es la economía y la inflación, o sea, que pueda controlar esos problemas. Y todas las órdenes ejecutivas, él fue a un estadio, ¿no?, a firmar después de la ceremonia principal, en la que, por cierto, también es muy interesante el discurso de Trump durante la ceremonia, porque él dijo, normalmente esas ceremonias son un cliché, ¿no? No tienes que decir nada con contenido, ¿no? Solamente dar las gracias a la anterior administración, hablar de unidad y todo esto, mientras que Trump empezó a criticar al anterior gobierno delante de sus propias caras y decirles que nuestro gobierno se enfrenta a una crisis de confianza, que durante muchos años un establishment radical y corrupto ha extraído el poder y la riqueza de nuestro pueblo, ¿no? Y luego fue a firmar un montón de órdenes ejecutivas, pero si uno ve el contenido de esas órdenes ejecutivas, ninguna de ellas puede resolver o son fundamentales, ni siquiera la cuestión de las tarifas, ¿no? No, de los aranceles. Ninguna de las órdenes ejecutivas implementó aranceles. Si él dice que esa es la solución, ¿por qué no lo implementó, ¿no? Pero sí que hubo muchas otras cosas mucho más simbólicas, ¿no? Por ejemplo, salirse de los acuerdos de París, bueno, la orden de emergencia con la cuestión de la inmigración, ¿no? Y todas estas cuestiones que son más de la guerra cultural más que de la guerra de clases, ¿no?
Yo te quería preguntar justamente esto, ¿no? Porque aquí viéndolo en la BBC había el día de la inauguración, tenían un corresponsal allí en Washington y fueron a entrevistar a una persona, una mujer, creo que de Tennessee, que había ido a la inauguración, ¿no? O alguien que apoyaba a Trump y todo eso. Pero ella decía que que ella era de la clase trabajadora, ¿no? Entonces ella decía que ella había votado por Trump principalmente porque Trump nos entiende a nosotros, ¿no? Nos entiende a nosotros los trabajadores y va a resolver nuestros problemas, ¿no? Es decir, y para ella nuestros problemas eran principalmente el alto precio de la gasolina, la inflación y los problemas económicos, ¿no? Entonces, esa es la contradicción que Trump ha llegado al poder sobre la base de movilizar principalmente este descontento, ¿no? Descontento de clase, económico, pero al mismo tiempo es como una coalición amplia de diferentes factores, ¿no? De trabajadores enrabiados, ¿no? Gente de la clase trabajadora que están enrabiados con el sistema, de un sector duro ¿no? De republicanos de derechas que siempre han sido racistas y todo esto, más reaccionarios, más abiertamente reaccionarios, incluso algunos elementos, digamos, como de extrema derecha, ¿no? Gente tipo de organizaciones que ya son más abiertamente de extrema derecha, pero que son pequeñas. Y luego, por otra parte, toda una serie de grandes empresarios, en particular de la tecnología, gente como Elon Musk y otros, que tienen también sus propios intereses, ¿no? Entonces la pregunta aquí es cómo, o sea, esa coalición, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, amalgama, no puede durar mucho, ¿no? De hecho, yo estaba pensando antes cuando estábamos comentando esto de Biden y la oligarquía. Bueno, siempre Marx dijo que en la democracia burguesa el Estado es el comité de administración de los asuntos comunes de la burguesía, ¿no? De la clase capitalista. Pero en este caso se podría hasta incluso decir que como que los capitalistas o un sector de los capitalistas han quitado de en medio los intermediarios y han tomado el poder político directamente, ¿no? Lo cual es bastante inusual, ¿no? Por decir algo. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes sectores que han apoyado a Trump y cuáles son las contradicciones que existen entre ellos, ¿no?
Bueno, yo creo que Engels, cuando analizaba la cuestión del Estado, sí que dijo que en Estados Unidos es donde los capitalistas ejercen el poder, el control del gobierno, ¿no? De forma mucho más directa y abierta. Eso es así desde el principio, ¿no? Por la forma en que se formó el país y que fue uno de los últimos países, digamos, bueno, no tengo que entrar demasiado, ¿no? En el auge del imperialismo norteamericano, pero sí que es verdad que eso es lo que no le gusta a los liberales también, ¿no? Que los capitalistas siempre han ejercido el control del gobierno, porque es su gobierno, pero la forma en que Trump lo está haciendo, ¿no? Que al final lo que hace es bajar el velo, ¿no? Como el telón de esta mentira de que el Estado es algo neutro, que está ahí para ayudarnos, así. Y de hecho, parte de lo que ha llevado Trump al poder, ¿no? Es precisamente que ya hay un ánimo entre la gente que no se cree esas mentiras, que piensa que el gobierno no les representa, y Trump les está dando la razón. Y eso es muy peligroso para la clase dominante. Y también está provocando aún más, ¿no? O sea, les está dando la razón por lo que está aún, se está pues acelerando ese proceso, ¿no? De falta de credibilidad del gobierno. Y sí, yo creo que es una coalición que no puede durar, porque no puedes defender los intereses de Elon Musk y de la clase trabajadora a la vez. Pero incluso dentro de la clase dominante hay también diferentes alas, ¿no? Y hay el ala de Elon Musk y de Jeff Bezos no es la misma que los constructores de automóviles, ¿no? Incluso del petróleo, ¿no? Entonces, yo creo que Trump también es una figura muy, muy peculiar, ¿no? No es un político al final, él es un empresario, él quiere hacer tratos con todo el mundo y parece que a la última persona que le ha pagado dinero o que le habla le convence de cualquier cosa, ¿no? Y cambia su política de forma muy radical. Primero dijo que iba a poner aranceles a China, luego que no, luego que el 10%, luego que el 100%, o sea, es muy errático y eso también es peligroso para la clase dominante porque desestabiliza la situación aún más, ¿no? Pero la cuestión es esa, que al final no puedes servir a dos dueños, ¿no? Y los intereses de la clase dominante y los de la clase trabajadora están enfrentados completamente. Entonces, otra cuestión interesante en el discurso de Trump, durante la inauguración, él dijo que hay un problema muy grave con la cuestión sanitaria en Estados Unidos, que me parece interesante también por la matanza, ¿no? El asesinato del dirigente de esta compañía de seguros, la más grande del país, United Healthcare. Me parece que Trump tuvo que hablar sobre ese tema, ¿no? Pero ¿qué va a hacer él para resolver el problema? Esto es una empresa privada enorme que genera enormes beneficios. Entonces, él mismo no va a nacionalizar las compañías de seguros y crear un sistema de salud pública, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a provocar al final que mucha gente esté decepcionada porque votaron por él para que resuelva sus problemas de vida, de vivienda, ¿no? De salud, etcétera. Pero la política fundamentalmente que va a aplicar Trump no va a ser esa. Pero y también esta cuestión de las divisiones es también interesante desde el punto de vista político. Hay muchas alas, o sea, la mayoría que tiene en el Congreso, por ejemplo, es la mayoría más pequeña en la historia del país, por lo que va a haber muchas batallas, ¿no? Entonces, esto también es un argumento en contra sobre si es un gobierno fascista y tal. Yo creo que al contrario, va a ser un gobierno muy inestable, donde va a haber muchos giros bruscos, muchas batallas abiertas, ¿no? Entre los diferentes campos de la clase dominante. Y ya lo hemos visto, por ejemplo, Ramaswamy, que es un multimillonario que iba a entrar al gobierno para administrar este departamento de, no sé cómo decirlo en español,
De eficiencia, ¿no? ¿Cómo es?
de
Departamento
eficiencia del
del
gobierno,
gobierno,
sí.
sí.
Que sería algo así en plan estilo Milei, ¿no? De recortes y de hacer que el gobierno sea más eficiente.
Sí.
Y va a ser Elon Musk y Ramaswamy. Y Ramaswamy se ha salido. Incluso antes de entrar al gobierno ya ha habido
Sí.
muchas divisiones, incluso dentro del ala de la clase dominante
A mí
de Trump.
esas divisiones me parecieron interesantes porque todo empezó como un enfrentamiento entre estos dos millonarios, ¿no? De este departamento de eficiencia gubernamental contra la base de los trumpistas más anti-inmigración, ¿no? Porque ellos estaban diciendo, no, 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 estamos en contra de los migrantes indocumentados. Pero sí queremos que vengan migrantes de alta cualificación para las empresas tecnológicas, porque ellos necesitan ese tipo particularmente de inmigrantes, ¿no? Y de hecho, ellos dos son de origen fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso ya me parece interesante. Pero también lo que decías antes, ¿no? De cada sector, cada personaje representa un sector diferente de la propia clase capitalista. El otro día estaba yo pensando que uno de los primeros decretos de órdenes presidenciales, órdenes ejecutivas, ¿no se llaman?, de Trump, era justamente terminar con los objetivos de transición energética de los vehículos. Bueno, eso va en contra de la política de Elon Musk, ¿no? Que produce coches, vehículos eléctricos. También, por ejemplo, la idea de tarifas arancelarias contra México va en contra de los intereses de Elon Musk, porque él tiene algunas fábricas en la maquiladora en el norte de México, donde obviamente se está aprovechando de la mano de obra barata, ¿no? Incluso, si tú lo miras bien, esta cuestión de la expulsión de los migrantes indocumentados va en contra de los intereses generales de la clase capitalista, ¿no? Porque representan como que el 4 o 5% de la clase obrera, mantienen los salarios, ayudan a mantener los salarios bajos, ¿no? En la medida que no tienen tantos derechos, son menos proclives a organizarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está claro que algunas de estas cosas son simplemente como, digamos, carnaza que Trump envía a su base más reaccionaria o más antimigrante, lo que sea. Pero a la hora de la verdad es muy posible también que al final los capitalistas le disciplinen en algunas de las medidas, ¿no? Porque es todo muy contradictorio. Al final, yo diría, el problema principal con el que se enfrenta a Trump es que sus objetivos de hacer América grande de nuevo, es decir, de crear un proceso de desarrollo económico boyante, la creación de puestos, eso no se puede hacer en la crisis del capitalismo, ¿no? Es el principal obstáculo que él tiene ahora mismo, ¿no? Pero al mismo tiempo, él, en lugar de ser un factor de estabilización, como tú decías, ¿no? Es un factor que agrava la crisis, ¿no? Que desestabiliza todavía más. Él es tanto el producto de esa crisis como un catalizador y acelerador de la misma, ¿no? Y eso es lo que a la clase dominante le preocupa tanto, y por eso trataron de utilizar todos los medios a su alcance para que no llegara al poder.
En una entrevista, creo que fue una entrevista después de la ceremonia oficial de la inauguración, no me acuerdo cuál fue la pregunta, pero Trump acabó hablando sobre Liz Cheney, que es la hija de Dick Cheney, que es un conservador bélico, ¿no? El que ayudó a dirigir la guerra en Irak, por ejemplo, con la administración de Bush y tal. Y también, Liz Cheney también es parte del establishment republicano y ha tenido un conflicto muy grande con Trump. Y Trump acabó diciendo, con estas personas no les puedes decir nada de acabar las guerras. Ellos quieren hacer guerra, guerra, guerra todo el tiempo. Y luego dijo, ¿sabéis dónde trabaja su padre, verdad? Y su padre, Dick Cheney, trabajaba en empresas petrolíferas y cosas así, ¿no? Entonces, esto es muy peligroso para la clase dominante que tienes una persona que en el gobierno y por sus propios motivos e intereses, al final está aumentando este sentimiento de rabia de clase y que también ha hecho muchas promesas. Entonces la gente se va a esperar que algunas de esas promesas se cumplan, ¿no?
Sí.
La nueva edad de oro de Estados Unidos, que comienza hoy mismo, ¿no? A partir de este momento, el declive de Estados Unidos habrá terminado, etcétera. Por su parte, los liberales se niegan a siquiera decir que hay declive, ¿no? Vi la portada del New York Times, por ejemplo, el periódico liberal aquí en Estados Unidos, hace 2 días decía que Trump entra al gobierno prometiendo terminar con el declive de Estados Unidos, pero declive estaba entre comillas, como que no citan a Trump diciendo que hay un declive, ¿no? Pero los liberales
No
no
lo
pueden
aceptan,
admitirlo, ¿no? Lo
sí.
exacto.
También me pareció bastante interesante en este sentido de lo que decías, ¿no? De su ataque a Liz Cheney, que hizo campaña por Kamala Harris, ¿no? Y a su padre, las petrolíferas, todo eso, son cosas un poco él está fuera del control directo de la clase dominante, aunque en última instancia responde a sus intereses. Pero otra cosa que me llamó la atención es que él, no sé si está en una de las órdenes ejecutivas, o por lo menos es uno de sus objetivos iniciales del gobierno, es que va a desclasificar todos los documentos del asesinato de Kennedy, ¿no? Entonces uno se puede preguntar, bueno, son dos cosas, ¿no? Que saltan a la luz de eso. Uno es, ¿por qué después de tantos años, cuántos años son ya 60 o no sé cuántos años, casi 60 años del asesinato de Kennedy, ¿por qué esos documentos siguen siendo secretos, ¿no? Entonces la gente se pregunta, ¿qué es lo que hay ahí, ¿no? ¿Quién estaba metido? ¿Qué? La mafia, el Estado profundo. Y él ha dicho, incluso en algunas ocasiones ha dicho, bueno, realmente Kennedy lo mataron porque quería también parar las guerras y quién sabe qué cosa, ¿no? Entonces, eso es peligroso porque aumenta la desconfianza contra el gobierno, contra el aparato del Estado, una desconfianza que además es totalmente justificada, ¿no? Entonces, mira, te quería preguntar también, o sea, esta quizás es la cuestión más importante, ¿no? La cuestión de la economía, que es lo que el factor clave de su elección. Entonces, ¿qué medidas propone él? Porque tal como yo lo entiendo, las medidas que está proponiendo son básicamente tarifas arancelarias contra otros países para tratar de que los capitalistas inviertan, les sea más barato invertir en Estados Unidos y creen puestos de trabajo. Pero ¿eso qué significa exactamente, no? Porque realmente Estados Unidos no se puede desligar de la economía capitalista mundial, ¿no? ¿Y qué impacto, si se aplicaran medidas de este tipo, qué impacto tendría sobre la inflación en Estados Unidos, sobre la clase obrera en Estados Unidos, ¿no? La
Sí,
pregunta.
no, está claro que lo último que ha dicho, y luego se puede cambiar, claro, lo que haga o lo que diga, ¿no? Es que quiere imponer el 25, unas tarifas unos aranceles del 25% contra México y Canadá. Y del 10% contra China a partir del 1 de febrero. Entonces, estos son los tres países con los que Estados Unidos tiene más vínculos comerciales, en ese orden: México, Canadá y China. Como tú has dicho antes, por ejemplo, en México, gran parte de la manufactura de los productos norteamericanos se producen ahí, ¿no? En la zona de las maquiladoras. Entonces, por un lado, Trump ha prometido que la situación va a mejorar mucho para los trabajadores automovilísticos en Estados Unidos. Pero si impone esos aranceles, eso va a dificultar muchísimo. Es una economía muy compleja, ¿no? Hay muchas partes del proceso de producción que están totalmente integrados entre todos estos países. Entonces, no es solamente una cuestión del producto final que entra y luego le pones un arancel, ¿no? Esto podría causar muchísimo caos y, por lo tanto, mucha inflación, ¿no? Una subida de precios, porque al fin de cuentas, estás poniendo un impuesto sobre los bienes, y ese impuesto la clase dominante no lo va a aceptar, así porque sí. Si sus gastos son mayores, se los va a girar al consumidor, ¿no? A la clase obrera. Por otra parte, Trump, por muy fuerte que sea, ¿no? Por muy imponente que sea, o muy buen negociador que sea, no puede obligar a la clase dominante a invertir si la clase dominante no piensa que pueda sacar beneficios de ello, ¿no? ¿Y por qué la manufactura no está en Estados Unidos y está más en otros países? Es precisamente porque hay mano de obra más barata en otros países. Y desde el punto de vista de la clase dominante, los salarios de los trabajadores en Estados Unidos son demasiado caros. Desde el punto de vista de los trabajadores estadounidenses, los salarios son demasiado bajos, ¿no? Entonces, esta es una receta para la lucha de clases, y al final es la ley del mercado, ¿no? No es algo que el gobierno controle dónde van las inversiones. Y si no ven que puedas haber un beneficio en producir en Estados Unidos porque el gasto sería demasiado alto, el precio sería demasiado alto, por lo tanto no podrían venderlo, pues al final simplemente no producen o invierten en otros sectores, ¿no? Sectores no productivos, cripto, ¿no? O la cuestión de IA, la inteligencia artificial. Y de hecho, Trump ha hecho estas promesas sobre vamos a aumentar la producción de manufactura, ¿no? Esas promesas ya las hizo en 2016, de aumentar la producción de carbón, por ejemplo, y no cumplió esas promesas. Es precisamente en esas cuestiones donde empezó a perder bastante apoyo de su base, digamos, entre la clase obrera. Y de hecho, donde sí que ha invertido ya, creo que hoy o ayer anunció que una inversión de 500 mil millones en una nueva compañía de IA que se llama, creo, Stargate o algo así. Es una co colaboración entre OpenAI y este empresario japonés, ¿no? Un banco japonés. Y es ahí, ¿no? Al final, donde la clase, en este tipo de especulación y desarrollo tecnológico, donde la clase dominante puede encontrar un poco más de beneficios, mientras que en la cuestión de la manufactura lo veo muy difícil, ¿no?
Además, hay otro factor, ¿no? Que es que, bueno, digamos, por ejemplo, en comparación con Europa, Estados Unidos sí puede atraer algunas inversiones empresariales, ¿no? Porque el nivel de desarrollo tecnológico y de investigación y desarrollo que tiene ahora Europa está por los suelos, ¿no? Y además en Europa estamos viendo un proceso de aumento de los precios de la energía por las sanciones a Rusia, ¿no? El impacto totalmente desastroso que eso ha tenido sobre toda la industria europea. Algunas empresas europeas, juntando estos factores, ¿no? La crisis en Europa, la falta de inversión, el aumento de los precios de la energía, más las tarifas de Estados Unidos, se pueden plantear de algunas, ¿no? No una cosa general, pero algunas de invertir en Estados Unidos. Pero el problema de las tarifas aduaneras es que es un proceso de doble cara, ¿no? Es decir, si Trump aplica 25% de tarifas, o ¿cómo es? 10% de tarifas de barreras arancelarias a China, ¿no? A partir del 1 de febrero, ¿qué es lo que va a hacer China? Pues va a tomar medidas retaliatorias, ¿no? Y Estados Unidos depende de muchas cosas de importaciones de China, ¿no? Incluyendo que China tiene control, creo que de 90% de la extracción de las tierras, de los minerales de tierras raras, creo que se llaman, que son fundamentales para la producción de muchas cosas, ¿no? De baterías eléctricas, de baterías de celulares, de células fotovoltaicas, de cuestiones así de este tipo, ¿no? Entonces, ya de hecho China ha empezado algunas sanciones arancelarias contra o la restricción de algunas exportaciones y todo esto. Otro efecto, ¿no? Que estaba leyendo ahora hace poco, es que las sanciones de Estados Unidos, porque digamos, este proceso no empieza con Trump, ¿no? O sea, Biden ha aplicado tarifas contra Europa, contra China y además ha aplicado otras medidas de subvenciones a empresas de Estados Unidos, que son medidas discriminatorias contra empresas de otros países, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos ha impedido la exportación de máquinas de litografía para fabricar microchips a China, lo que ha hecho es que China está desarrollando sus propios métodos, que parece ser que son más baratos y que, aunque están un poco por detrás, pero van alcanzando, ¿no? En inteligencia artificial, lo mismo. Ahora parece ser que por las restricciones de exportación de chips de inteligencia artificial, ¿no? Que se llaman GPU, a China está empezando a producir algunos métodos para desarrollar la inteligencia artificial que son más baratos y más eficientes, ¿no? Entonces, realmente no hay una solución a esta cuestión, ¿no? El hecho palpable es que hay una competición muy fuerte entre China y Estados Unidos. Es una competición que tiene un aspecto económico, otro aspecto de dominación del mundo, otro aspecto de investigación y desarrollo y de tecnologías punta, en el que China está tomando ventaja, por lo menos en algunos sectores, no en todos, ¿no? Entonces, eso es un proceso que no es un proceso solamente de una dirección, ¿no? De que Estados Unidos pone sanciones a otro país y ya está, y todo el mundo se queda de brazos cruzados, ¿no? El otro país también le va a poner sanciones a Estados Unidos si tiene la capacidad para hacerlo. Y al final esto va a ser un desastre para la clase trabajadora de China, de Estados Unidos y de Europa y de los demás países, ¿no? Y entonces todas las promesas que Trump ha hecho de un desarrollo económico, de una edad dorada, de altos salarios y trabajos buenos, industriales, pues eso va a desaparecer, ¿no? También te quería preguntar un poco sobre la cuestión de la política exterior, ¿no? Porque ya incluso antes de la inauguración, Trump dio esa rueda de prensa donde más o menos estaba hablando de invadir el canal de Panamá, Groenlandia y convertir a Canadá en el 51 estado y cambiarle el nombre al Golfo de México, que creo que eso ya lo ha
Eso
hecho,
ya lo ha
¿no?
hecho, sí. Se llama el Golfo de América ahora.
Pero al mismo tiempo que anuncia esa política, ¿no? Está claro que Trump tuvo un papel decisivo a la hora de llegar al acuerdo este de alto el fuego en Gaza y ha dicho claramente que quiere llegar a un acuerdo con Putin sobre la guerra de Ucrania para terminar esa guerra. Entonces, ¿qué señales nos da? O sea, ¿cuál es la política exterior de Trump? ¿A qué lógica responde?
Sí, es más bien como un retorno a la política del siglo XIX, ¿no? O inicios del siglo XX, de mantener el control de los intereses inmediatos de Estados Unidos, precisamente porque el imperialismo norteamericano, que está en un declive relativo, sigue siendo obviamente el poder imperialista más fuerte, más dominante y más reaccionario en el planeta, pero Anteriormente era el único poder, ¿no? Pero ahora ya no lo es. Tienes, obviamente, China, que es el segundo poder imperialista, y otros como Rusia. Estados Unidos ha tenido una derrota muy humillante en Ucrania, con la guerra de Ucrania contra Rusia. Y en general, ¿no? Estaba sobreextendido y ya no podía imponer su voluntad, o no podía imponerla de la misma forma en la que lo podía haber hecho en anteriores años. Y entonces ha tenido toda una serie de guerras que no ha podido ganar, o no ha podido ganar de forma contundente, y que han costado muchísimo, muchísimo dinero, recursos, ¿no? La derrota en Afganistán, obviamente la derrota en Ucrania, en Siria, digamos que habían aceptado, ¿no? Haber perdido esa batalla, ¿no? Ahora obviamente la situación ha cambiado un poco, pero en general Trump y toda una ala de la clase dominante, creo que reconoce esta realidad, ¿no? De que Estados Unidos ya no puede ser el único poder que imponga su voluntad en todo el mundo, y prefiere, aceptando esta realidad, pues digamos, crear una nueva fortaleza en las Américas, ¿no? Y fortalecer los vínculos o el control que ejerce sobre Canadá, México, el Canal de Panamá, que es muy importante, una ruta comercial muy importante, Groenlandia, que, bueno, tú has mencionado, ¿no? La cuestión de los minerales raros, ¿cómo se dice? Minerales raros en China.
Minerales de tierras raras, creo que se llaman así.
Eso, sí. Minerales de tierras raras, ¿no? En Groenlandia, que por causa del cambio climático en gran medida, se está derritiendo el hielo, y hay, pues, un nuevo. Puede que sea una de las últimas partes del planeta, ¿no? Que aún no se ha explotado completamente. Entonces ahora hay una nueva lucha ahí, ¿no? Para ver quién va a controlar esos recursos y potencialmente una nueva ruta comercial también, que en gran medida, pues, conecta a Estados Unidos con Rusia, ¿no? Incluso por allá arriba. Entonces esa es la política de Trump con respecto al Medio Oriente, Oriente Medio. Lo que pasa ahí es que para él eso es como un caos que cuesta mucho dinero y que a Estados Unidos ni le va ni le viene, ¿no? Lo ve de esta forma y prefiere terminar con eso y enfocarse más bien en esta nueva fortaleza americana y en el principal rival, que es China, ¿no? Y bueno, yo creo que obviamente no le importa nada la vida de las personas en Gaza ni nada así, pero lo que sí que ha quedado claro con todo esto, yo creo, es que a Biden aún menos, ¿no? O tampoco. Y que en ningún momento, a pesar de que durante la campaña electoral Biden dijo que estaba intentando forzar al gobierno de Netanyahu para que fuera más humanitario, ¿no? Y conseguir el alto al fuego, en ningún momento de verdad estaba intentando llevarlo a cabo. Y Trump al final sí que fue, ¿no? Y le dijo a Netanyahu que ya está, porque obviamente Estados Unidos es el que está financiando esa guerra, el que proporciona las armas, y si hubiesen querido tener el alto al fuego antes, lo hubiesen podido hacer sin problemas. Pero bueno,
De
ahora
hecho,
Netanyahu.
este mismo alto el fuego, más o menos, ¿no? En sus propuestas básicas, ya estaba sobre la mesa en el mes de mayo del año pasado y lo aceptó Hamás al poco tiempo. Y si no se firmó fue porque Netanyahu no quería. Y Biden le permitió rechazar el alto el fuego con todo tipo de excusas inventadas, la mayoría, con el único objetivo de mantenerse en el poder mediante la continuación de una guerra en la que Israel no ha conseguido ninguno de sus objetivos militares declarados, ¿no?
Sí, pero obviamente esto no resuelve los problemas de la población en Gaza. Los medios hablaban de que la gente ya está volviendo a sus casas. No hay
No hay
casas,
casas.
está totalmente destruido toda la infraestructura, todos los hospitales, las escuelas, todo. Entonces, eso es una situación, una crisis humanitaria enorme, un genocidio, ¿no? Que se ha llevado a cabo. Y bueno, Netanyahu obviamente también va a intentar seguir impulsando cualquier opción que tenga de continuar la guerra. Por ejemplo, en Cisjordania, en los últimos días ha habido más ataques, ¿no? Y porque obviamente depende su es una lucha existencial, ¿no? Para Netanyahu, si la guerra acaba, él probablemente salga del gobierno y acabe en la cárcel, ¿no?
Sí, y además bueno, de hecho, él está diciendo abiertamente, ¿no?, que tanto Biden como Trump le han dado permiso para continuar la guerra una vez que pasen los 42 días de la primera fase, Y él se va a inventar cualquier excusa para volver a la guerra, ¿no? Trump quizás se lo puede intentar impedir, pero bueno, no, no. Trump, una cosa es lo que Trump quiera, otra cosa es lo que realmente se pueda hacer, ¿no? Hasta el momento le ha salido bien, ¿no? Ha dado un puñetazo en la mesa y ha conseguido algo que él prometió, ¿no? No, 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 no por interés de los habitantes de Gaza, sino por su propio interés personal, ¿no? De político. Ahora bien, también hay que preguntarse otra cosa, ¿no? En su mensaje, Biden se autofelicitaba por el acuerdo de paz, por el acuerdo del alto el fuego. Él hablaba de otras cosas, ¿no? Hablaba, por ejemplo, que jamás nunca más volverá, que Gaza nunca más volverá a ser un nido de terroristas y que vamos a avanzar con los maravillosos acuerdos de Abraham, ¿no? Que él firmó originalmente, es decir, la normalización de relaciones entre Arabia Saudí y Israel. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Porque en primer lugar, ¿cómo vas a quitarle el control de Gaza a Hamás, que no la han podido destruir con un año y medio de una destrucción masiva, ¿no? Y segundo, ¿cómo vas a lograr la normalización de relaciones si no concedes algo a los palestinos, ¿no? Aunque sea una semblanza de un estado títere. Los saudíes no pueden firmarlo, no, no porque a los saudíes les interese la liberación nacional de los palestinos, sino porque eso provocaría una rebelión dentro de Arabia Saudí, ¿no? Tienen sus propias preocupaciones, ¿no? Pero
Y
bueno.
bueno, en el gobierno de Trump mismo hay muchos sionistas, pero además muy, muy fanáticos, ¿no? Hegseth y estos que literalmente, o sea, son fanáticos religiosos y piensan que Palestina nunca ha existido, ¿no? Que el pueblo palestino no existe, etcétera. Entonces, también dentro del gobierno de Trump va a haber diferentes alas que quieren llevar políticas diferentes. El secretario del Estado, que es, digamos, como el ministro de Exteriores, es Marco Rubio, que es un gusano anticomunista, ¿no? Del establishment, total, total, ¿no? Entonces, él también va a intentar representar los intereses de esa ala, ¿no? Neoconservadora del establishment de los últimos 50 años, y seguramente me imagino que tendrá sus conflictos con Trump al respecto.
Aunque parece, me da la impresión que en algunas cosas han llegado como a un acuerdo tácito, ¿no? Porque cuando fue el discurso de confirmación de Marco Rubio en el Senado, él, por ejemplo, defendió la postura de Trump sobre Ucrania, pero al mismo tiempo, este Trump ha vuelto a incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, que de manera cínica Biden la había quitado 5 días antes, ¿no? Eso es claramente una concesión a Marco Rubio, ¿no? En el sentido de que él representa ese sector del Partido Republicano que está basado en la Florida, ¿no? En los exiliados reaccionarios gusanos, cubanos y todos los demás, que son totalmente contrarrevolucionarios, ¿no? Y que quieren mantener el bloqueo, el embargo criminal contra Cuba, ¿no? Entonces, bueno. También la cuestión de Ucrania es bastante complicada, ¿no? Porque una cosa es que Trump ha dicho, ¿no? Que le va a ofrecer un acuerdo muy favorable a Putin, ¿no? Que Putin, la economía rusa está mal y yo le voy a ofrecer un acuerdo que a él le va a gustar mucho, que es que se pare la guerra y todo esto. Y si no lo acepta, le voy a poner más sanciones, ¿no? Yo creo que realmente, primero, la economía rusa no está en una situación mala. Rusia está ganando la guerra en el terreno de batalla, cada vez avanzando más. A Putin no le interesa un acuerdo que no cumpla todas sus exigencias. Y además, más sanciones no van a dañar realmente a Rusia, ¿no? Rusia ya se ha organizado para superar las sanciones que no han tenido un efecto de parar su esfuerzo de guerra. Entonces, una cosa es que realmente Trump quiere desligarse, ¿no? De la guerra de Ucrania. Otra cosa es que lo pueda conseguir. Hasta incluso una cosa puede pasar, ¿no? De que Trump tenga una conversación con Putin, estén hablando, no se llegue a ningún acuerdo o se haga una oferta, no sé. Y al final Trump dice, bueno, pues ustedes arréglense, ¿no? Y amague o por lo menos avance hacia la retirada estadounidense de allí, con lo cual los europeos quedarían totalmente en una situación bastante, bastante mala, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante otra cosa que tú mencionabas, ¿no? Antes, que es eso de que decías de que Trump habla abiertamente y desenmascara, no le interesa esa máscara de supuestamente democracia y todo esto, sino que dice las cosas tal como son, ¿no? En este caso, de la política exterior, bueno, pues él se ha enfrentado con Dinamarca, que es un país de la OTAN, y les ha dicho, mira, es que a mí me interesa Groenlandia. Groenlandia es parte de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, lo cual es cierto, y por lo tanto me voy a quedar con Dinamarca. Independientemente de que Dinamarca es o sea, que Groenlandia es parte de la soberanía de Dinamarca, de que Dinamarca es un país de la OTAN y todas estas cosas supuestamente no se pueden hacer, ¿no? Pero Trump dice lo que otros no dicen, ¿no? Mientras que otros hablan de oh, los derechos humanos, la soberanía nacional, la democracia, los tiranos, el eje del mal. No, Trump dice, aquí las potencias tenemos intereses y estos son mis intereses y esos son los de los otros, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, eso es peligroso para es un cambio realmente, ¿no? Del eje político del imperialismo de Estados Unidos. No es que el imperialismo haya dejado de existir, ¿no? Pero tiene ahora otros objetivos, digamos, más limitados, o por lo menos Trump está tratando de imponer otros objetivos diferentes y con unos métodos diferentes, ¿no? Si hasta ahora Estados Unidos durante 50, 70 años había dominado el mundo sobre la base de instituciones multilaterales, ¿no? Las Naciones Unidas, el Fondo Monetario, la Organización Mundial de Comercio, que se supone que son neutrales, ¿no? Que representan los intereses de todos los países, pero al final son instrumentos de dominación del imperialismo. Ahora a Trump no le interesa ya mucho todo esto, ¿no? Hasta incluso la OTAN no le interesa mucho, a no ser que los europeos paguen, ¿no? Paguen su propia contribución de 5%. Entonces, es un cambio grande, ¿no? No es un cambio que va a hacer el mundo más pacífico y multipolar, ¿no? Como algunos dicen, ¿no? Es un reflejo de la situación real, ¿no? La situación real. Y si uno piensa, la prensa liberal normalmente describe a Trump como un loco, ¿no? Que no entiende nada. Pero en realidad, si uno lo piensa, la política de Biden es más loca desde el punto de vista del imperialismo de Estados Unidos, porque Biden quiere seguir controlando todo, ¿no? Quiere imponer un cambio de régimen en Moscú que no puede hacerlo. Quiere seguir apoyando a Netanyahu, incluso contra los propios intereses generales de la estabilidad en la región que le interesaría a Estados Unidos, y quiere hacer toda una serie de cosas que Estados Unidos ya no puede físicamente, ni económicamente, ni militarmente, no puede hacer. Mientras que Trump, que es también un imperialista, ¿no? Representante de los intereses de la clase dominante, pero por lo menos es uno que quiere reconocer los límites del poder de Estados Unidos, concentrarse en algunas cosas que son más importantes y tratar de restablecer el poderío económico-militar de Estados Unidos sobre la base de reconocer la realidad, ¿no?
Hombre,
Entonces,
Biden se pasó el último mes y medio de su presidencia o así, ¿no? Después de haber perdido las elecciones, cuando el mandato popular, en general era contra la guerra en Ucrania, ¿no? Para dejar de enviar todo ese dinero a las guerras en el exterior. Incluso estaba viendo en esta encuesta que hicieron Ipsos y el New York Times este mes, que incluso una mayoría de los votantes de los republicanos o de los que se identifican como republicanos piensan que se ha mandado demasiada ayuda a Israel. Eso es algo que en Estados Unidos históricamente el apoyo a Israel era unánime casi, ¿no? Pero todo ese ánimo ha cambiado, ¿no? Eso también es parte del cálculo para la clase dominante, ¿no? Y aceptar la realidad también quiere decir que entre la población en Estados Unidos no hay ánimo de guerra, incluso el ejército no ha podido cumplir con sus objetivos de reclutamiento el año pasado. Creo que no llegó a los objetivos por más o menos 40.000 posiciones que no consiguió cubrir, ¿no? Entonces, esto también es parte del cálculo, ¿no? Que no hay precisamente por los problemas internos, económicos, por las aventuras militares que han habido y que han fallado, también tiene un impacto en la conciencia de la clase trabajadora aquí. Eso es un punto fundamental, ¿no? Para nosotros comunistas que estamos construyendo aquí. Pero Biden pasó el último mes de su presidencia intentando provocar un conflicto aún más grande con Rusia, una provocación directa mandando misiles dentro de Rusia operados por norteamericanos, básicamente tecnología norteamericana, y casi, casi, pues amenazando, ¿no? Con una tercera guerra mundial. Para principalmente para que hacerle más difícil a Trump salirse del conflicto, ¿no? Y al final Rusia no ha caído en estas provocaciones precisamente porque sabe que a Rusia no le conviene eso, le conviene, ya ha ganado en la práctica y mejor seguir con esta guerra, ¿no? Y tal y como está la situación y conseguir o un trato muy favorable o ganar militarmente. Otra cuestión es como los aranceles, ¿no? Trump puede querer conquistar el canal de Panamá, comprar Groenlandia o también conquistar o no, pero eso no va a ser tan fácil tampoco. Creo que ya ofreció comprar Groenlandia a Dinamarca hace 4, 5, 6, o sea, cuando estaba en la presidencia en 2019 o 2020, creo que le ofreció a Dinamarca dinero y los liberales en Dinamarca se rieron en su cara, le dijeron que no, se burlaron de él y ahora ha vuelto y ha amenazado, bueno, si no queréis que la compre, pues, pues podemos invadir. Pero ya hemos dicho que no hay un ánimo entre la clase trabajadora en el país de ir a nuevas guerras, ¿no? Aventuras militares. Así que él puede querer muchas cosas, pero no va a ser tan fácil y va a haber muchos factores que él no puede controlar. Y a la medida que Estados Unidos se retira de los diferentes ámbitos, ¿no? De Europa, de Oriente Medio, así, pues van a haber otras fuerzas y otros poderes imperialistas que entren en ese vacío que deja Estados Unidos, ¿no? Y eso puede llevar a más conflictos, más guerras, guerras regionales y enfrentamientos directos entre todos estos poderes. Así que no depende de Trump. Si hay caos político, económico, imperialista, ¿no? A nivel mundial, eso es un problema de la crisis del sistema capitalista en sus bases, ¿no? No es algo que un individuo pueda cambiar fundamentalmente.
Sí, yo diría que lo que nos espera es un periodo bastante turbulento, ¿no? Pero el periodo turbulento no lo ha creado Trump, aunque Trump es un factor de aceleración, ¿no? Un factor, digamos, como de aumento, ¿no? De esta turbulencia a nivel internacional, ¿no? Turbulencia económica, política, diplomática, en las relaciones internacionales, etcétera, ¿no? Y mi pregunta final es, entonces, ¿qué impacto? O sea, vosotros estáis ahí en Estados Unidos, ¿qué impacto creéis que esto está teniendo ya, ¿no? Entre la clase trabajadora y la juventud? Me imagino que obviamente pues hay diferentes capas, diferentes factores, pero sí me interesa particularmente esta idea de que hay un sector de la juventud que está abierto, muy abierto a las ideas del comunismo, ¿no? Y cómo esto se enlaza con la presidencia de Trump, cómo es la situación en Estados Unidos, ¿no? Porque a veces desde fuera se puede tener esa impresión de Estados Unidos es un bloque reaccionario, de gente que todo el mundo apoya la reacción, el imperialismo, y ahora han votado por Trump y mira cómo está de mal la cosa desde el punto de vista de la izquierda, del comunismo. ¿Cómo es la situación?
Mira, te voy a decir una anécdota de un camarada que tiene, creo que es su hermano, que está en los Marines, que es obviamente una de las fuerzas de militares más especializadas, ¿no? Más históricamente incluso más reaccionarias, ¿no? Y él era un trumpista, apoyó a Trump, votó por Trump, incluso era un fan de Elon Musk. Él pensaba que Musk era uno de los capitalistas buenos, ¿no? Que quería ayudar a la humanidad a avanzar y construir nuevas tecnologías y tal. Pero luego cuando hubo el asesinato del ejecutivo de United Healthcare, se interesó mucho por este evento también, ¿no? Y habló con nuestro camarada sobre nuestras perspectivas y, ¿no? O sea, al final, ese acontecimiento en sí también demuestra mucho el ánimo, ¿no? Este es un obviamente, matar a un único ejecutivo no va a cambiar nada. Simplemente, de hecho, creo que hoy justo acaban de votar al nuevo ejecutivo de esta empresa de seguros médicos. Pero creo que ha sacado a relucir la lucha de clases, ¿no? La rabia de clases y lo ha puesto en términos de clase, porque ha sido en términos de estos son unos parásitos que nos están explotando y nos están robando nuestro dinero y nos están empeorando nuestras vidas. Y bueno, este marine vio un tuit de Elon Musk donde decía, lo que Musk dijo es, las compañías de seguros, como todas las empresas, tienen el deber hacia los accionistas de maximizar las ganancias sin importar cuán despiadadamente lo hagan. Eso fue lo que dijo Elon Musk sobre esto. Y esto radicalizó al soldado, ¿no? Que trumpista, que ahora se identifica como comunista, porque ha estado hablando con nuestro compañero, e incluso en Facebook pone publicaciones con la Internacional de fondo, ¿no? Y cosas así. Entonces, se puede ver como en realidad este sentimiento, ¿no? De rabia y todo esto puede encontrar una expresión de clase a la izquierda. Y esto la encontró en la figura de Bernie Sanders, ¿no? Por ejemplo, en 2016, a la medida en que Trump era candidato de los republicanos, Bernie Sanders era alguien que decía, vamos a tener una revolución contra la clase de los millonarios y tal. Y mucha gente que votó por Trump hubiese votado por Sanders también, ¿no? Al final, esta lucha de clases encuentra la expresión política de forma polarizada. Pero si hay una opción viable, factible, ¿no? En el ala izquierda, que ponga todo en términos de clase, esto podría, digamos, romper esta alianza entre clases, ¿no? De millonarios y pequeños burgueses y trabajadores que ahora mismo están confundidos y votan a Trump porque es la única alternativa. ¿Qué pasa? Que no hay ninguna fuerza a la izquierda, más allá de los comunistas revolucionarios de América que estamos construyendo aquí, que haya propuesto construir un partido independiente de masas que represente los intereses de la clase trabajadora. Incluso Bernie Sanders ha caído tan bajo que votó a favor de Marco Rubio para que fuera el secretario de Estado, ¿no? De ministro de Exteriores, básicamente. Un gusano anticomunista, ¿no? O sea, Bernie Sanders ya es totalmente parte del establishment demócrata y no hay ninguna otra opción. Y es por eso que Trump ha podido, digamos, ser esta expresión política del descontento que existe en Estados Unidos. Pero es precisamente lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Es decir, que la única forma de combatir al trumpismo es con la lucha de clases, con una perspectiva revolucionaria, sin matizarla, ¿no? O sea, sin peros, que es reconocer la lucha de clases y que nuestra clase ne necesita una representación al nivel político y ese es el partido que estamos construyendo.
Muy bien, excelente. Hemos estado hablando con Laura Brown, dirigente de los Comunistas Revolucionarios de América, que es la sección estadounidense de la Internacional Comunista Revolucionaria. Y seguro que vamos a estar hablando más en los próximos años, porque aquí no se termina la historia, ¿no? Y se prometen tiempos bastante interesantes y bastante movidos para la lucha de clases en Estados Unidos, que al final es el país con la clase obrera más poderosa del mundo. No necesariamente numéricamente, pero sino por el papel que juega en el país imperialista más grande del mundo. Si nuestros oyentes están interesados, ¿cómo pueden contactar o conocer las publicaciones de los comunistas revolucionarios de América?
Bueno, tenemos un podcast, las redes sociales somos Communists of America y pueden entrar a la página web en communistusa.org, communistusa.org.
Muy bien, excelente. Bueno, pues muchas gracias por participar en este episodio del fantasma del comunismo y mucha suerte en la construcción de la organización en Estados Unidos, ¿no? La construcción de las fuerzas del comunismo en el vientre de la, en las entrañas de la bestia es muy importante, no solamente para la clase obrera de Estados Unidos, sino para la clase obrera de todo el mundo. Muchas gracias.
Gracias a ti.
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.